Bueno, estamos en la previa, es tremendo porque estaban los dos oyentes que los tuvimos que sacar, van a ir a Meet and Greet. Así es. Nos quedamos tranquilas, estamos en un hotel céntrico de Buenos Aires, como estábamos contando. Está por venir, vinieron 6 personas y ya llegó. Bueno, acá estamos nada más y nada menos en una sala del hotel con Roger Waters, muy contento de tenerlo acá. Y lo primero que le voy a preguntar es, a cada país donde va, él habla mucho de política, entonces si lee antes de cada país o si ya sabe más o menos el contexto de todos los países, más allá de una situación especial como le pasó en Brasil, que justo le tocó elecciones, ¿no? Y más que nada, gracias por recibirnos, tenemos muchas ganas de charlar con él.
I talk to local people when I arrive somewhere.
Bueno, lo que dice es que él habla con gente local cuando llega a un lugar, que obviamente en Argentina pisa más firme, dice, se acuerda de Galtieri, de la Junta de los Desaparecidos, que estuvo involucrado cuando nació en la iniciativa esta de identificar a los muertos argentinos en el cementerio de Darwin de las Islas Malvinas, que conoció a Macri cuando era jefe de gobierno, que fueron a visitar escuelas cuando estuvo en Buenos Aires, y que él está metido en la Fundación Alas, o estaba metido en la Fundación Alas, que era la iniciativa para concientizar y juntar dinero para educación en la primera infancia, que funciona en toda Latinoamérica, y que filmó un video cuando estuvo en Buenos Aires en el 2012 con Diego Kaplan, y recién pudo conseguir una versión 4K, así que capaz que la pasa en el show, dice. Y parte de la misión, ahora que volvió, era pedirle a su equipo que ubique a los chicos con los que filmó en ese momento, porque pasaron 6 años y se imagina cómo estarán. Dice que el contenido del video cuenta la historia de un hombre real cuyo nombre no se acuerda, que en el video hacía de su amigo, aunque él no lo conocía, porque obviamente lo conoció ahí en el momento para filmación, que hace instrumentos con chatarra que encuentra tirada por ahí, y que los instrumentos eran extraños, con latas y pedazos de cosas, que es una idea muy linda, y obviamente no suenan perfectos, pero que son muy válidos. Que tenía que visitarlo en la Villa 31, en realidad dice favela, pero ahí le aclaramos que es Villa, y ahí trabajamos con algunos de los chicos del lugar. Quiere verlos, quiere invitarlos al show de él y quiere ver cómo crecieron, que uno de ellos era bastante chiquito, que tocaba la batería, era muy lindo, muy bueno, y que ahora debe ser un adolescente grandote, ¿no? También que si van a venir algunas de estas madres de los soldados de Malvinas al show, y hasta donde sabe se trata de un grupo grande de gente que lo juntó Gaby Cosifi, ex editora de revista Gente, ahora está Infobae, periodista. Había 122 cadáveres enterrados, nadie sabía quién eran y dónde, y ya identificaron 102, quedan 20.
Le quería preguntar, justo nosotros en la radio tuvimos la oportunidad de entrevistar a Jeffrey Cardoso, el general inglés que hizo posible.
Jeffrey, he's not a fucking general, he was a captain.
Jeffrey dice, como quien habla de un viejo conocido, dice que no es general, que es capitán, que es un oficial británico, sí, y que tiene muchas ganas de verlo. Un tipo hermoso, dice que estaba en el ejército y que él obedecía órdenes.
¿Qué le pasa a él? ¿Por qué se involucra en eso? Sabemos que está involucrado, para los argentinos es muy importante toda esa identificación de cuerpos, pero él, siendo un artista que llena estadios, tiene como dos personalidades, ¿no? La del artista, y hay otra que es el interés político, por ejemplo, por Malvinas, por todo esto que ocurrió, que él está metido. ¿Qué es lo que le pasa personalmente con eso?
Well, Jeffrey was in the army. He was under orders.
Exactly.
Go and bury these dead archers. Yes, sir.
Que le dijeron, andé a enterrar esos Sargis muertos. Los Sargis es como le decían los argentinos en las Malvinas. Y él decía, sí señor, yes sir. Pero dice que lo hizo con muchos escrúpulos porque tiene un corazón muy grande y siempre estuvo muy preocupado por la falta de identificación de los cuerpos de estos hombres. Bueno, ¿cómo se identificó él? Dice que un día recibe un mail de Gaby Cosifi, de la periodista que estaba escribiendo un artículo, y él cree que su único aporte real en esto fue seguir los canales diplomáticos. Que él escribió cartas al Palacio de Whitehall, que es la residencia real en Londres, para poner el tema en movimiento, que le contestaron, le dijeron que eso no tiene nada que ver con Whitehall o con el gobierno británico, que es un tema del Consejo Legislativo de las Malvinas. Ahí averiguó el nombre de la titular, que se llama Sharon Halford, y le escribió una carta, él dice muy elocuente, muy apasionada, pidiéndole que le permitiera el acceso a las Malvinas a un equipo forense de la Cruz Roja. Dice que nunca le respondieron la carta, pero que lo permitieron. Que alguna gente le da el mérito por eso y que él se los agradece, que es una gran cosa y que él está muy contento con eso.
But anyway, I think you would agree that it's not the same if I write that letter that if Roger Waters writes that letter.
Igual lo que le pregunto es si él va a estar de acuerdo conmigo si le digo que no es lo mismo que esa carta la mande Roger Waters que si la mando yo.
I don't know. Yeah, probably. So they obviously didn't just go fuck him and tear it up and throw it away. They obviously.
Bueno, probablemente dice que no sé, podrían haberla simplemente tirado y decir que se vaya a la mierda, así literalmente, pero que a él le gusta pensar que se sentaron y que la leyeron. Y que deben haber decidido en algún punto, bueno, lo vamos a hacer, que fue una gran experiencia, que lo que importa es que todo el mundo involucrado en esto tiene corazones y razones humanas y se preocupa por sentimientos de los demás y por eso se preocupan por los sentimientos de las madres y padres y hermanos y hermanas de todos los soldados fallecidos, ¿no? No importa cuál es la nacionalidad, todos podemos entender qué difícil que haber sido perder un hijo en una guerra, no saber dónde está el cuerpo, no poder ir a un lugar específico a poner una flor o a estar en paz por un minuto, que es difícil.
¿Cuál es, le voy a preguntar, cuál es su recuerdo personal de 1982 durante la guerra, si él tiene algún recuerdo, si estaba en Inglaterra o está dando vueltas por el mundo, por supuesto, ¿no?
No, I was in England. I wrote a lot about.
Bueno, durante el 82 él estaba en Inglaterra, escribió mucho sobre la guerra de Malvinas. Él le dice Falklands, yo voy a traducir Malvinas, si me permiten. El último disco que grabó con Pink Floyd se llama The Final Cut. Y en realidad está dedicado a su padre, que murió en una guerra, murió en Italia en la Segunda Guerra Mundial combatiendo contra los nazis. Y es un requiem para el sueño de posguerra, como dice el tema de ese disco. El disco es muy específicamente sobre las Malvinas, pero en general sobre un ataque a la libertad, él dice, desde dos frentes. Uno, Margaret Thatcher. Dice que ella, junto con Ronald Reagan, fue una de las principales exponentes de la Escuela Económica de Chicago, o sea, el neoliberalismo, que alienta la teoría del libre comercio descontrolado, del capitalismo completamente desregulado. Se suponía que eso iba a salvar al mundo porque iba a ser, en principio, porque iba a crear, en principio, una riqueza enorme, y esa riqueza enorme iba a derramarse sobre los pobres.
It's happening.
Bueno, acá le hago el chiste un poco de que es lo que está pasando, efectivamente, ¿no?
And so obviously we now know that it was an absolute disaster and may well destroy the world. It has created.
Bueno, ahora dice que ahora sabemos que fue un desastre absoluto y que podría llegar a destruir el mundo. Creó a Trump, al neofascismo que se está expandiendo por todos lados, no solo en Estados Unidos, sino que recién llegan de Brasil, que como ustedes saben, dice él, Bolsonaro ganó las elecciones.
So God forbid he'll probably bulldoze the Amazon rainforest and
Dios no permita que finalmente arrase con la selva del Amazonas y que se la venda a privados para que puedan ser incluso más ricos.
But that's what neoliberalism does. It rushes hell.
Pero eso es lo que hace el neoliberalismo. Corre con total determinación, dice, hacia la destrucción de este frágil planeta al que llamamos casa, home. Me gustaría pensar que lo vamos a seguir llamando así, dice, para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Ellos creen que el santo grial es la acumulación de riqueza y nada más. Y dice, no sé cómo es Macri, no lo vi en varios años, hace mucho no lo ve, pero tengo una desconfianza básica hacia los políticos profesionales. ¿Por qué están haciendo este trabajo? Deben ser una miseria, dice. Imagínate tener que ir a todas las reuniones, besar a todos esos bebés, a adornar a todos esos bolsillos. No debe ser fácil.
Bueno, le pregunto que él igual un poco se las arregla para bajar su mensaje político desde el escenario, ¿no?
With my shows or during my show, I make speeches all the time during my shows. But if there's any
bueno, durante los shows él hace discursos todo el tiempo, dice, si hay alguna manera en la que él pueda alentar a los que piensan como él, a los que tienen un corazón, a los que están de acuerdo con identificar a los hijos muertos de las madres en pena.
And who want to prevent war in the future.
A los que quieren prevenir guerras en el futuro, él trata de hacerlo.
Somebody said that I had come out and said that the Malvinas are Argentina. I said, I never said that.
Escribió un texto chiquito, hace unos años alguien había dicho que él había dicho que las Malvinas eran argentinas, él dice que nunca dijo eso. Lo que sí dijo es que lo único importante es que nunca más se derrame una sola gota de sangre por las pretensiones colonialistas de monarcas muertos hace mucho tiempo. Bueno, eso es lo que es el conflicto de Malvinas para él, una lucha entre algún rey de España, Carlos I o quien fuera, y algún viejo monarca de Inglaterra del siglo XVI. Y que dice que cree que fue alguien en Chile que estaba involucrado en las negociaciones de paz en aquel entonces. Que dijo que la guerra de Malvinas es como dos hombres calvos peleándose por un peine. Y ahí podés decir un poco como, bueno, ok, este tipo se está riendo de algo que es serio, pero un poco tiene razón. Dice, una locura que muera gente, y solamente murieron sobre la base de que Galtieri y Thatcher estaban completamente locos. Y no les importaba un carajo que muriera gente. Y lo más raro es que ganaron apoyo por hacer eso. Dice que Thatcher tenía los niveles de aceptación más bajos que hubiese tenido cualquier político en la historia inglesa. Hasta que fue la guerra y de repente fue una gran heroína cuando en realidad era una mujer horrible.
Galtieri es horrible.
Galtieri también es horrible.
Sí, dice, tendrían que haberse peleado entre ellos.
Naked.
Desnudos.
Le quiero preguntar algo con respecto a la música también y blanquearle un poco mi remera, ¿no? I want to say two things. La primera es que la remera no es casualidad, me acompañó mucho tiempo. Esta remera tiene un agujero, es real, ¿no? Y yo quiero preguntarle algo acerca de las cosas que hablamos y acerca de la música, ¿no?
Oh, that's fantastic. It's a bootleg.
Lo increíble es que de las cosas que estamos hablando, él antes habló, por ejemplo, del padre y de la canción que escribió en The Final Cut y todo lo que estamos hablando, y es una obra que sigue vigente. Entonces yo me pregunto, lo primero que me pregunto es, cuando escribió The Wall hace muchos años, si se imaginó que era algo que, bueno, ahora pasa esto, pero el mundo va a cambiar, o supo que iba a seguir vigente 40 años.
I suppose I thought that I might be opening hearts and minds.
Bueno, dice, supongo que pensé que lograría abrir corazones y mentes escribiendo sobre mi experiencia y mis sentimientos, y en algún punto creo que lo hice, dice. Pero tenemos que entender que 40 años no es nada. ¿Dónde se fueron? Se pregunta. Así que no creo que tengamos que estar muy preocupados, que obviamente las cosas están un poco más desesperadas ahora porque efectivamente estamos destruyendo el planeta.
Murdering countless millions of people because there's profit in war.
Y estamos asesinando a millones de personas porque la guerra es ganancia, da ganancia. No hay otro motivo para que los estadounidenses y los rusos y los belgas, los franceses y los ingleses vendan armas a cualquiera que esté listo para comprarlas y para ir a masacrar gente, ¿no?
Todo eso. Sí. Habla de la guerra como negocio, de la guerra como un circuito en el cual todo el tiempo se están fabricando armas nuevas. Esas armas son carísimas, dejan obsoletas a las anteriores. Dice que tienen obsolescencia programada de las armas, entonces se las deja para pudrirse en un pozo en Arizona y simplemente fabricas una nueva más cara que te cuesta $1,000 millones y esa plata es de los pobres.
One of the problems and part of the reason that we're here today is that I can only play my music for rich people.
Bueno, cambiando de tema, dice Roger que una de las preocupaciones que él tiene y uno de los problemas que tiene por los cuales está hoy acá es que él solamente puede tocar su música para gente rica. El show es muy caro, dice que por un lado su show es caro de montar, pero por el otro dice que siempre piensa, uno de los shows más lindos que hizo, más satisfactorios en los últimos años fue cuando el alcalde de la Ciudad de México, del DF, los invitó a tocar en el Zócalo. El Zócalo es un estadio que está en una de las plazas más importantes del DF de México. Y fue un show gratis, libre. La ciudad lo pagó. Entonces, ¿por qué no juntar impuestos, dice Roger, entre la gente rica, montar shows y hacerlos gratis? Eso sería tanto mejor, dice, que tratar de sacar una ganancia, que es lo que tenemos que hacer. Fueron 300.000 personas. Pero él lo hizo solamente esa vez, dice que y la atmósfera fue increíble.
Está muy bueno lo que dice, porque por un lado él le gustaría eso y como es una contradicción que cuanto el show que hace es espectacular, pero claro, eso tiene un costo y termina siendo para gente que lo puede pagar y no es quizá toda la gente que a él le gustaría llegar, ¿no?
Yeah, I think it should be a civic responsibility
Bueno, yo creo que dice que cree que debería ser una responsabilidad cívica, pero que ahí el problema es que le están dando un poder al Estado, así que tenés que esperar que venga un gobierno bueno, sería. Bueno,
sí, un gobierno copado.
Eso, que pueda proveer algo así. Entonces, que ¿por qué el Estado no puede decidir, vamos a charlar con alguno de estos tipos ricos, aumentar los impuestos y hacer un buen show de rock and roll, ¿no? Algo así.
Sí, sí, o escuelas. Después agrego por suerte.
You know, provide healthcare or...
Bueno, ya con que no roben va a estar bien, ¿o no?
Yeah, just don't steal it.
Y sí, que no roben está bien.
Just don't accumulate it.
Dice que simplemente que no acumulen más.
Stop stealing the money.
Que dejen de robarse el dinero.
I don't want to finish this interview without talking about little bit of music history, some kind of some lyrics. I don't know what happened to you, or for you it's like boring to all. Oh,
I don't know
it.
What's the question.
Okay, bien, me gusta. Bueno, preguntale si hay un par de canciones que quedan en la historia y al tenerlo adelante, mm-hmm. uno quiere saber de su boca cómo fue, si él se acuerda del momento que las escribió, cómo fue, etcétera. En este caso, por ejemplo, no sé, Wish You Were Here, para empezar por algún lugar.
Okay, well, I can tell you the story of Wish You Were Here.
Bueno, dice, sí, está bien, te voy a contar la historia de Wish You Were Here.
We were rehearsing.
Dice que estaban ensayando en King's Cross, en Londres, es una región de Londres, y escuchó a Dave, David Gilmour,
playing this phrase on the guitar.
Tocando una frase en la guitarra.
That. And he's sitting there playing it, and he got to the end of it, and I went, "What's that?" And he said, "Oh, I don't know. It's just something I was."
Y le dije, "¿Qué es eso?" Y dice, "Nada, nada, algo con lo que estaba boludeando." ¿Y cómo and sigue? Said, no, es eso nomás. Le dice Gilmour.
With that.
Y le dijo, "Bueno, no, creo que puedo hacer algo con eso. ¿Te jodes?"
And so I get to the end of it, and I've got a piece of paper and a bar.
Entonces agarró, lo aprendió rápido. Dice que es un riff bastante simple. Llegó al final. Agarró un pedazo de papel y dijo, bueno, a ver, ¿para dónde puede ir? Esto tiene un do, un la menor.
Pará, pero no puede ser tan fácil. Vos me estás diciendo que fui en una hora y escupiste la canción, no puede ser. Dice que sí, que probablemente escribió la canción en una hora porque es muy simple, que aprendió el riff y que después se preguntó dónde estaba la canción, que no había ninguna canción. ¿A dónde puedo ir después de Sol? Pregunta como cosas musicales, dice.
So... So you think you can tell heaven from hell? And the words came out because I was thinking about loss.
Y las palabras salieron muy rápido porque venía pensando en la pérdida y también la traición, ¿no?
Sí, dice, hay una frase que dice.
Did you exchange a walk-on part in the war for a lead role in a cage? It's fundamentally important.
Cambiaste caminar a la par en la guerra por un rol protagónico en una jaula, y él la repite.
Eso
la frase.
Parte de la canción que está en la canción, obviamente.
Claro, por supuesto, y que está más conectado con lo que él piensa ahora.
Dice que es muy importante para él que no quiere vivir en una jaula, hablando de la letra, por más protagónico que sea el rol. Que prefiere ser nadie y hacer lo correcto que ser la persona más importante del mundo haciendo lo equivocado. ¿No? Que esa canción se trate de pelear por lo que es correcto.
He never did. He never understood any of my work. I know.
Y que Dave, que es Gilmour, no tiene idea sobre lo que es la canción.
Sí, le pega, dice, un poco a Gilmour.
Le pega, dice que nunca supo, que nunca entendió nada del trabajo de Roger, y él sabe que no lo hizo, y lo habló personalmente con él, dice.
Sí, dice, sabe que no entiende nada de lo que él hizo porque lo habló con él, aparentemente. Habría que preguntarle a Gilmour. No sé.
Sí, pero que es muy importante para él, y cuando ve que la cantan cada noche en Brasil, de donde venimos, por ejemplo, de donde acaba de llegar, y la va a escuchar en la Argentina, y van a saber... ¿Qué significan esas palabras? Se van a haber dado cuenta, van a entender la pregunta, pero en Brasil, donde acaban de permitirle a Bolsonaro que destruya la selva del Amazonas o que diga que lo va a hacer y matarnos a todos, alguna de las letras del segundo verso sobre la brisa, cool breeze, de la brisa fresca y el frío confortable en lugar del cambio, bueno, que ellos lo entienden. Y saben que es sobre ellos, que es sobre todos nosotros, y se pregunta si tenemos una responsabilidad como seres humanos de preocuparnos el uno por el otro, y él cree que todo el show que estamos haciendo, dice, es sobre eso. Así que angosté mi enfoque un poco, dice, hace la seña. Y una pregunta muy sencilla, siempre hay una cosa correcta para hacer. El truco es darse cuenta de qué es, y después de hacerla y tener coraje para hacerla.
¿Es net?
No, se pregunta.
Pero Fíjate qué importante que es una canción que estamos hablando que sigue siendo, acaba de hablar Bolsonaro, una canción que sirve y es como su ADN, ¿no? Por eso está bueno también conocer más de él a través de sus canciones. Seguimos con eso.
Sí.
But that's what I wrote to Sharon Halford.
Y él dice que eso es lo que le escribió a Sharon Halford, de este tema de que hay que hacer lo correcto. Dice, en su carta decía, siempre hay una cosa correcta para hacer.
Easter.
It's a question of figuring out what it, they did the right thing, and I thank
them. She didn't reply, but they did the right thing.
She didn't reply, but they did the right thing, and it's so good.
Y bueno, ellos la hicieron. Ellos se refiere al Consejo Legislativo de Malvinas. No respondieron la carta de Roger, pero hicieron lo correcto, y eso es muy bueno.
Because it doesn't just benefit the madres.
Porque se beneficia no solo a las madres y a las familias, sino también a la gente de Malvinas. Y lo que dice Roger acá es:
well, when you do the right thing, it brings joy to your life.
Cuando haces lo correcto, llega alegría a tu vida.
Le voy a preguntar algo personal, si su padre, que tenemos entendido que murió en la guerra, si siempre supo dónde estaba enterrado, también creo que la historia es que él después se enteró, si siente similitudes con lo que pasó en Malvina.
We don't know where his body is, so we assume it's somewhere near...
In Italy.
Aprilio, near...
Dice que no saben exactamente dónde está, que se asume que está cerca de Aprilia, en Italia. Aprilia es la ciudad más cercana a la batalla donde muere el padre de Roger Waters. Hay un memorial en Monte Cassino, hay una comisión de la Commonwealth ahí. Dice que su nombre está ahí en un mármol, en ese memorial, y que a ese memorial aparece en The Wall, en la película. Él estuvo en un lugar que se llama El Cauce, The Wadi en inglés. Es un arroyo en Aprilia, donde él estaba cuando murió, y que su cuerpo nunca fue encontrado realmente.
Por eso sí se siente, claro, sí es tan importante cuando uno lo escucha.
It was intense, almost hand to hand, except it was tank to hand.
Una ofensiva muy fuerte de parte de la división Panzer del ejército nazi, digamos del eje, para empujar a los aliados de vuelta al mar. Y no quedó mucho cuando terminó esa ofensiva.
That's why you feel so identified maybe with this fight to identify the bodies in the Malvinas.
Bueno, y un poco quizás es por eso también que él se siente tan identificado con la lucha de las Malvinas y con la lucha por recuperar la identidad de los enterrados en el cementerio de Darwin.
Yeah, anybody who suffers.
Sí, bueno, ahí dice que cuando fue asesinado el padre, él solo tenía 5 meses, pero vivió que toda la vida con ese trauma, y cuando ve que alguien es asesinado en Siria o Palestina o Irak en medio de esa violencia sin sentido...
My heart goes out to anybody who experiences this kind of trauma.
El corazón de él, mi corazón dice, se conecta con cualquiera que experimente este tipo de trauma. Y se convierten en gente sin cara, se convierten en refugiados, se convierten en árabes o lo que sea, que ya son o físicos o maestros o libreros o comerciantes o jugadores de fútbol. Que son todos seres humanos y que todos tenían vidas y conexiones con su familia, sus tías, bla, 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 que todos eran parte de la sociedad.
Dice que eran todos personas normales que vivían sus vidas y de repente están viviendo entre sus escombros, sus hijos están muertos, sus madres, sus padres están muertos, todo el mundo está muerto y es horroroso, y que más allá de toda la imaginación que te puede tener, se te da vuelta el estómago a vos cuando apretás un dedo con la puerta. Imagínate lo que debe ser, por ejemplo, estar en el medio de una explosión o que te impacte un artículo explosivo. Dice, nadie se puede imaginar lo que se debe sentir eso.
No dejo de pensar en el título del último disco de él, que claro. es esta la vida que queremos. Sí, ¿no? Por eso. Sí. Is this the life we really want?
Yeah.
And connected to all these thoughts.
Yeah. Well, I wrote a long poem after the invasion of Iraq.
Bueno, dice que sí, y que después de la invasión de Irak él escribió un poema muy largo, que era principalmente una especie de diatriba contra Bush y Dick Cheney y Wolfowitz y Rumsfeld y todos los neocons, dice él, los neoconservadores estadounidenses, y contra su empeño de destruir el mundo. Y claramente la respuesta a la pregunta, ¿es esta la vida que realmente queremos?, él la está dando en el disco, y es no. Dice que el poema es largo, que debería publicarlo porque se convirtió en una especie de documento histórico, y le recuerda siempre que un 15 de febrero, si no se equivoca, dice, 20 millones de personas marcharon en todo el mundo para tratar de impedir que Blair y Bush, Tony Blair, primer ministro británico, y George Bush, presidente de Estados Unidos, invadieran Irak sobre la base de historias inventadas que cualquiera con medio cerebro podía ver que no tenían sentido. Y así es como hasta lo persuadieron a Colin Powell de que se parara frente a las Naciones Unidas y fingiera que lo que ellos decían era inteligencia real.
Those 20 million people all knew it was rubbish.
Esos 20 millones de personas sabían que era basura y así todo ganaron el consenso para ir y matar a un millón de personas.
Okay. Roger, we don't have much time, so
we don't have any time.
Yeah. So
we've been talking for hours.
Muy rápido con ping pong de preguntas. Tema preferido que escribió. Su tema preferido de los que él escribió.
Your favorite song that you wrote.
I don't have a favorite song. I don't have a favorite color.
No tiene
color. I don't have a favorite. Dice que no tiene canción preferida, que no tiene color preferido, que no tiene país preferido.
Enjoy playing at the show.
Bueno, pero no sé, el tema que más disfruta tocar, el tema que más disfruta tocar.
Lost Refugee.
Ese de Los Refugees, que es una canción del último disco, del disco que sacó el año pasado.
Bueno, agradecerle mucho esta entrevista. Sí, que si nos deja sacarnos una foto, firmar un disco y eso con el equipo. Uh-huh. Y bueno, disfrutaremos el show que tenemos muchas ganas de ir.
Okay, thank you so much. We are very excited about the show and we really want to go there and see you live. Cool. If you allow us to maybe take a picture with the team or sign some little thing, it would be very special for us. But it's of course not an obligation.
Why are you putting that in a radio show?
Bueno, se lo tomó muy bien. Dice que para qué tenemos que decir esto en medio de la entrevista radial. Bueno, está bien.
Estamos vivos, hay que jugársela, Harry. Vamos con todo, Roger.
Okay, now we can.
Vamos a hacer que firme una guitarra para un oyente.
Thank you very much.
Si podemos, Rogelio. Mother, do you think they'll drop the bomb? Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Should I run for president? Mother, should I trust the government?
do you think she's good enough? Mother, did it need to be so high?